8:36 PM. Estamos de regreso para seguir revisando más noticias en este 25 de octubre. Ya estamos en contacto con la diputada por el Distrito 20, Marlene Pérez, con quien queremos conversar distintos temas de actualidad. La saludamos a continuación. Diputada, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a la Radio Universidad de Concepción.
Hola, Alejandra, ¿cómo estás tú? Hola, Joaquín. Primero que todo, agradecerles que me hayan invitado a conversar esta mañana. Estoy acá en el Congreso y siempre se valora cuando uno puede llegar a las personas y contarles un poco lo que estamos haciendo y el trabajo que estamos realizando.
Diputada, para empezar, me gustaría preguntarle por uno de los temas que están marcando la conversación aquí en el Gran Concepción, la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela y el impacto que eso va a tener en obras tan importantes para la región como el Puente Bicentenario, la conexión con Calle Chacabuco y también el Eje Colón. Entiendo que usted ya ofició al Ministerio de Obras Públicas sobre este tema. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando y en particular la situación específica del Puente Bicentenario?
Sí, la verdad que es un tema muy preocupante. Yo les quiero contar a ustedes y a las personas que están escuchando que yo oficié hace dos semanas al ministerio, y lo hice advertida por muchos pequeños empresarios de Concepción que lamentablemente llevaban meses sin recibir pago, y ellos eran quienes le prestaban servicios a Claro Vicuña. Y la verdad que eso me llamó poderosamente la atención, porque se comenzó a repetir, digamos, estos mensajes que me estaban llegando, y por lo mismo yo tengo un rol fiscalizador como diputada, y oficié al ministerio por lo mismo, producto primero que todo de los 8,000 millones de pesos que se le entregó a Claro Vicuña, poder tener antecedentes finalmente qué fue lo que se le canceló a Claro Vicuña por el avance de las obras. Fue un adelanto. Yo creo que hoy día es necesario que la comunidad tenga claridad de cómo fue el proceso. También me preocupa mucho que Claro Vicuña lamentablemente venía ya con insolvencia económica desde hace bastante tiempo. Vamos a tener que ser más rigurosos en quienes finalmente se ganan estos proyectos. Comprendamos que si una empresa viene con problemas de insolvencia, más la pandemia, más todo lo que ha significado para las empresas en general, tener que asumir costos de un alza de materiales, tener que asumir todo lo que está ocurriendo hoy día, ¿verdad?, en nuestro país, no es fácil. Entonces, si no queremos que nos pase lo que le pasó a Claro Vicuña, tenemos que colocar el interés, digamos, en buscar un fondo que pueda finalmente financiar a las empresas por el alza en los materiales, por evidentemente la inflación que hoy día tenemos en el país. Bueno, yo después de eso oficié al ministerio, y la verdad es que a los días salió la noticia en la prensa y ya nos enteramos de la quiebra de Claro Vicuña. Yo te quiero decir que las empresas pequeñas, las empresas que hoy día le prestaban ayuda, digamos, con técnica a Claro Vicuña, están pasando un momento tremendo, están pasando momentos muy complejos, y evidentemente eso me preocupa porque son familias de esfuerzo, porque son muchos negocios familiares que hoy día terminan quebrando junto con Claro Vicuña si no se encuentra una solución.
Sí, diputada, sabemos que ese tema es uno de los relevantes, pero también hay otros que quisiéramos ampliar con usted, y uno de esos es conocer sus impresiones de cómo se ha desarrollado el plan Buen Vivir impulsado por el gobierno en nuestra zona, entendiendo que sigue la situación de violencia, de inseguridad en la macrozona sur, particularmente en nuestro caso en las provincias de Arauco y de Biobío. ¿Qué evaluación realiza usted del trabajo que se ha realizado en esos territorios y si es que efectivamente ve o no avances en esa materia?
Mira, yo ahí soy bastante más crítica, porque como todos los de la región y pues como todo el país, estoy preocupada por lo que está ocurriendo en materia de violencia. Siento que lamentablemente el plan Buen Vivir mucho del plan Buen Vivir se da a profesionales. No sé si ustedes tienen ese antecedente. Entonces, finalmente, los recursos no son como se anunciaron que iban a ser significativos para poder buscar la forma de bajar los niveles de violencia. En la macro zona sur continuamos teniendo atentados, lo que pasa es que nos acostumbramos. Cada vez, no sé si les pasa, pero nos enteramos siempre que se quemaron 5 máquinas, que se quemó una casa, que quemaron, y la verdad es que son tantas las noticias que siento que lo hemos de alguna forma normalizado, y eso no puede ocurrir, porque tenemos a una macrozona que está asustada, que no puede vivir, que no puede dormir tranquilo, que todos los días están pensando que se les puede, que pueden ser ellos, digamos, los que van a ser atacados finalmente. Entonces, convengamos que hoy día con lo que estamos luchando son con bandas organizadas. Es crimen organizado lo que hoy día tenemos, es terrorismo lo que hoy día tenemos, y hay que decirlo con todas sus letras, no hay que decir, esto no tiene que ir con temas ideológicos, esto es real. Yo lamento mucho porque siento que este plan no no es una solución, claramente. El tema del proyecto que hoy día tenemos que aprobar nuevamente, que es la extensión de la extensión, ¿verdad?, para la macrozona del estado de excepción, también se está implementando de forma acotada, se le han dado de a poco, pero yo te voy a ser honesta, siento que este gobierno ha sido testarudo, siento que la ideología le ha ganado lamentablemente al presidente Boric y a todo el gobierno, porque hay cosas que uno tiene que comprender y que no lo hace por ideología. Yo por lo menos hablo desde el sentido común. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien, es una pena y es lamentable que le vaya mal, porque si le va mal a este gobierno nos va a ir mal a todos, ¿me entiendes tú? Son años de retroceso como país, por lo tanto, pero creo que ha sido tremendamente testarudo. Mira tú cuánto tiempo se demoró en sacar a la ministra de Interior, se han dado volteretas una y otra vez con los... Entonces, obviamente están perdiendo cada día más la credibilidad, y cuando anuncian un plan tan importante como el plan Buen Vivir, te terminas entendiendo finalmente cuando uno está dentro del Congreso que el plan Buen Vivir es un plan que es muy menor en cuanto a recursos, porque la gran mayoría de los recursos se lo está llevando los funcionarios y un equipo que está trabajando.
Diputada, y en materia de seguridad, de la situación que ocurre aquí en la región del Biobío, en particular en la provincia de Arauco, usted ya ha tenido oportunidad de conversar con el general César Bobadilla, el nuevo jefe de zona policial.
La verdad es que aún no, Joaquín. Yo estuve súper por 2 semanas muy involucrada en un seminario internacional por la pobreza en el mundo. Yo le he dado un sello más bien social a lo que estoy haciendo en el Congreso, preocupada de los temas que para mí son urgentes, que tienen que ver con los adultos mayores, que tienen que ver con los niños, con las mujeres. He presentado varios proyectos y la verdad es que estuve ahí participando con parlamentarios del mundo, más de 1.500 parlamentarios, hablando de estos temas que son relevantes, porque el tema de la equidad de género se ve en todos los países del mundo. El tema de la violencia y ya que está existiendo en política contra las mujeres se está viendo en todos los países del mundo. El tema justamente de lo que tú mencionas, lo que está pasando con el tema de la seguridad, también se está viendo en todas las partes del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no he tenido la oportunidad de hablar con él. Tenemos agendada una reunión y yo espero sinceramente que se pueda hacer un buen trabajo. Yo acá de verdad anhelo que por fin podamos lograr bajar los niveles de inseguridad que tiene la gente que vive en esta zona.
Sí, diputada, sabemos que precisamente usted integra varias comisiones permanentes vinculadas a los temas que ya nos decía, y que también son muchos temas que nos estuvieron con bastante atención durante el último tiempo a propósito del proceso constituyente. Queríamos consultarle también cuál es su visión en relación a cómo podría avanzar esa materia.
Mira, yo soy bien crítica en este al respecto, soy bien crítica porque siento lamentablemente que estamos perdiendo meses, días valiosos en esta discusión, en estos acuerdos que se están tomando. Acá claramente yo estoy clara que hay que cambiar, ¿verdad?, a una nueva constitución. Yo en eso no me pierdo ni un segundo, entendiendo que eso ha sido, para mí los acuerdos se cumplen, ¿me entiendes tú? Yo creo que sí, efectivamente, hay que hacer una nueva constitución, tenemos que hacer una constitución más igualitaria, que todas las cosas que no están ocurriendo hoy día en nuestro país puedan quedar plasmadas en esta constitución. Pero también tengo que decir que me molesta profundamente y soy de las que levanto la mano en el Congreso para decir que este es un proceso que tiene que ir, obviamente, con responsabilidad, que no podemos caer en lo mismo que caímos. Perdimos mucho dinero como país, perdimos tiempo valioso en este proceso de la nueva constituyente y con convencionales que finalmente nos pidieron el ancho, y hay que decirlo así con todas sus letras, no todos, evidentemente, pero se perdió en una pelea ideológica la convención tan grande que perdimos un trabajo importante y que pudimos haber tenido la oportunidad de hacer una constituyente y una hoja de ruta bastante más igualitaria y con todas las falencias que hoy día tenemos como país, haberlas plasmado allí. Entonces, si se va a hacer una nueva constitución, si tú me preguntas a mí, yo quiero que sea con un grupo de personas seria, responsable, que piensen en el país y que no piensen en ideologías para ningún lado, porque yo creo que ese es el problema, Joaquín y Alejandra. Acá hay demasiada ideología en el Congreso. Acá es inevitable que ante un proyecto siempre se esté evaluando, o ante una idea, de quién presenta la idea. Porque si es de derecha o de centro-derecha, la gente de izquierda ya parte inmediatamente con un veto hacia ese proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? La gente está esperando que nos coloquemos de acuerdo. La gente está esperando que avancemos en los temas importantes. No podemos estar detenidos nuevamente con este nuevo proceso constituyente. Yo pienso, y es lo que yo he propuesto en el Congreso, que el gobierno acá no se puede desentender de las urgencias de la gente. Una cosa es el proceso constituyente. ¿Qué pasa si se demoran más meses en colocarse de acuerdo y finalmente vamos a seguir perdiendo el tiempo? Que nosotros estamos ahí para aprobar leyes, para preparar proyectos, para eso estamos, para cambiarle la vida de alguna manera a los miles de chilenos que hoy día necesitan seguridad, a los miles de chilenos que hoy día necesitan que se mejore la educación para sus hijos, a los miles de chilenos que necesitan que se terminen las listas de espera. Mira lo que pasa con el COMPIN. Yo he tomado la bandera del COMPIN, ayer estuve con el subsecretario de salud y con la dirección de la COMPIN a nivel nacional en Santiago. Hay que trabajar por modernizar la COMPIN, que tiene enfermo, más enfermo de lo que ya están miles de chilenos. Es algo brutal. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer con urgencia y no podemos estar esperando que se coloquen de acuerdo los partidos políticos. Nosotros tenemos que avanzar en políticas públicas que nos mejoren la vida y la calidad a los chilenos.
Diputada, y en ese sentido, a su juicio, entonces, para evitar que se siga dilatando esto, ¿sería una buena opción un plebiscito de entrada nuevamente donde los chilenos, chilenas, podamos decidir si queremos o no un nuevo proceso?
Mira, tengo que ser súper precisa en ello. Yo no me cierro a ninguna posibilidad. A mí lo único que me importa, Joaquín, es que por favor le preguntemos a la gente, o sea, escúchale a la gente. Yo voy a terreno, yo hago mucho terreno, he tratado de darle un sello bien cercano a las personas en lo que yo estoy haciendo, digamos, como diputada, y verdad, hay muchas personas que piensan, primero, que quieren decidirlo, si quieren o no quieren un proceso constituyente, o qué mecanismo, porque yo creo que acá lo que se está discutiendo es el mecanismo. Y yo pregunto en todas las reuniones donde voy, la gente no quiere nada tampoco por las elecciones. Entonces, claro, a mí me encantaría un plebiscito de entrada, que se hable del mecanismo que se va a utilizar, que la gente decida. Mira, hay que escuchar más a la gente. A la gente no le gusta esto de que los partidos estén en mesa cerrada colocando acuerdos, ¿me entiendes o no? Porque aquí estamos hablando del futuro de Chile. Entonces, otro día escuchaba al PDG, un partido al cual yo de verdad valoro harto, creo que va a crecer muchísimo. Tengo un muy buen concepto de varios de varios diputados que están en la bancada, tengo una buena relación con ellos, pero veía un titular que decía el PDG busca 5 presidencias para votar por la Cariola. Entonces, ¿estamos entrando en las negociaciones todos? No, pues si uno tiene convicción y uno tiene... No puede ser que todo tenga un costo en política, que todo tenga un precio. A mí no me gusta eso. Y me niego y espero en Dios que nada me cambie, porque creo que uno tiene que actuar bajo convicción, y especialmente quienes venimos entrando a la política. Tenemos que hacerlo de manera distinta, de manera diferente. Este gobierno prometió que lo iba a hacer de manera distinta, de manera diferente, y lamentablemente esto todos lo saben, que ha caído en lo mismo, que tiene finalmente gente en los servicios, que contrató a 8.000 funcionarios más, que ya hizo, pasó como de largo, pero 8.000 funcionarios más hoy día tiene este gobierno, amigo de los amigos y de los otros amigos. Entonces, ¿qué es lo que quedamos? Quedamos finalmente en que íbamos a estar de manera diferente, de manera distinta, que íbamos a dialogar, que íbamos a pensar primero en el país, y finalmente en la política todos caen en lo mismo. Y eso creo que es algo que yo, por lo menos en el Congreso, con mucha fuerza, intento defender, que tratemos de ser consecuentes y tratemos, mira, si todos tenemos derecho a que tú tengas un pensamiento, que tú puedas ser de izquierda, yo de centro derecha, pero acá lo importante es que tenemos que ser buenas personas quienes estamos legislando, y pensar que no tenemos que tener intereses personales. Yo no puedo trabajar para un partido político, yo tengo que trabajar para la gente que me eligió, y además uno también tiene claridad de lo que está fallando el país, y de qué proyectos pueden ser buenos o malos para todos los chilenos. Imagínate lo que está pasando con las pymes. Es que tengo tanto que decirle, chiquillo, pero las pymes, hay muchas pymes que lo están pasando pésimo, que están a punto de cerrar sus puertas, y esa es una realidad. Entonces, no sé, cuando hablas del proyecto de las 40 horas, uno siempre habla de las empresas, ¿cierto? De las empresas, de los empresarios. Los empresarios le están dando 5 años de gradualidad, las grandes empresas podrían asumir el costo porque tienen espaldas para que sea pronto. Varios días se están sumando al sello 40 horas, y a mí me parece espectacular. Hoy día necesitamos tener mejor calidad de vida. Hoy día este proyecto es necesario y va en la línea correcta. Pero Alejandra, Joaquín, ¿qué pasa con las pequeñas pymes? Dicen, no, se va a haber tiempo para que se coloque en el 2023 recién. Vale, pero el 2023 todos sabemos que se viene muy complejo. Entonces las micro son las que a mí, son las que, mis pymes son las que me preocupan respecto a este proyecto, que evidentemente estamos disponibles a apoyarlos, pero creo que tenemos que resguardarlos un poquito, porque ellos tampoco, muchos de ellos han recibido ayuda, ni siquiera para poder solventar todo este mal momento que están pasando, y están desesperadas. Yo me he reunido con varias de ellas. Entonces, no es que yo no esté de acuerdo con un proyecto, todo lo contrario, creo que va en la línea correcta, está bien, la gradualidad también es buena, pero no nos olvidemos que hay muchas empresas pequeñas, muchas pymes, que son los que entregan la gran mayoría del trabajo a los chilenos, y que están muy complicadas, que hace pocos meses tuvieron que subir el sueldo mínimo, y que ahora a lo mejor a ellas también les complica esta reducción. Hagámoslo, pero hagámoslo bien. A eso me quiero detener yo.
Marlene Pérez, diputada del Distrito 20 por la región del Biobío, le agradecemos esta entrevista con Radio Universidad de Concepción, y le deseamos también que tenga un muy buen día.
Alejandra y Joaquín, yo les agradezco mucho. Como digo, a veces cuesta muchísimo poder hablar, no hablé de mis temas, de mis proyectos de ley. Afortunadamente he trabajado mucho en eso, pero algún día les contaré de esto, ya que hoy día la contingencia se lleva todas las preguntas, pero por supuesto súper disponible, y de verdad muy agradecido que me consideren para esta entrevista y para poder llegar a la gente que me escucha. Muchas gracias.
Vamos a estar atentos ahí al desarrollo del quehacer parlamentario. Que tenga buen día, diputada. Hasta pronto.
Ok, Joaquín. Gracias, Alejandra.